Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Antes de comenzar el pasaje de hoy, el día 21 de enero también, si lo quiere apuntar, sobre todo si usted ha estado visitando Crossroads por ya por algunas semanas o quizás meses, o quizás ya tiene años aquí, no sé, y le gustaría escuchar más acerca de quiénes somos como iglesia y la oportunidad de quizás usted dice, bueno, he estado visitando esta iglesia y yo quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero que esta sea mi iglesia, que esta sea mi familia. Nosotros tenemos algo, una plática que le hemos llamado Próximos Pasos. Esta plática va a suceder el día 21 de enero. Usted puede venir, es una plática conmigo, yo le voy a exponer quiénes somos como iglesia y usted conocerle más a usted también y después quizás tomar una de usted, dar la oportunidad que usted tome y usted y su familia tomen la decisión de entonces ser parte de Crossroads como miembros de esta iglesia. Es que les invito a que sean parte también de eso y estaremos anunciándolo por supuesto en los próximos domingos también. Bien, pues nuevamente mejor no lo digo. No se los voy a decir. Pero nuevamente estamos en otra enseñanza acerca de la Navidad. Hemos estado mirando algunas cosas en los textos de Lucas acerca de cómo sucedió la Navidad. Y si no somos cuidadosos, podemos pasar este tiempo muy a la ligera. Muchos de nosotros, muchas personas pasan este tiempo muy a la ligera. Cuando yo escucho lo que la gente dice en la radio, cuando veo de repente algunas redes sociales y veo lo que la gente está diciendo o comentando, puedo notar que muchas personas pasan a través de esta época sin darse cuenta realmente acerca de qué se trata esta época. Y eso, mis amados, inclusive incluye a muchas personas que nos llamamos cristianos. Vamos a través de lo que llamamos Navidad y realmente no llegamos a entender qué es eso. Y no deseo que para nosotros como miembros de esta iglesia sea de esa manera, sino que en verdad en nuestro corazón y en nuestro espíritu podamos entender qué es lo que sucedió. Y la manera en que hemos venido mirando el texto es que podemos ver que Dios vino a anunciar el nacimiento de Jesús. La manera en que lo hizo, a las personas con quien lo hizo. Y podemos ver la respuesta, cuál fue la respuesta de estos personajes para entonces poder nosotros también aprender algo de eso, porque al final tú y yo también tenemos que responder a esto que se llama la Navidad o a esto que llamamos la Navidad. ¿Cómo lo hubieras tú anunciado? ¿Se lo hubieras anunciado a las personas que ya hemos visto? Por ejemplo, vimos que vino a una pequeña jovencita y se le anunció que ella sería la portadora del Hijo de Dios. Se lo anunció a parientes de ella. Y hoy vamos a ver también que se lo anunció a un grupo de personas que yo no sé si tú y yo estaríamos de acuerdo en que se le hubiera anunciado a ellos. ¿Cómo lo hubieras anunciado tú? ¿A quién se lo anunciarías? Creo que una de estas semanas yo dije, yo no sé, pero yo quizá hubiera usado las redes sociales o la televisión, yo no sé, los medios para hablar de este gran suceso. Pero sin embargo, cuando vemos en las Escrituras, Dios no lo hizo así. Porque nuevamente, si fuera por mí, yo hubiera quizás ido al palacio del rey Herodes a convencer al rey Herodes que él con todo su gobierno pudiera poner, anuncios por toda la ciudad, por toda Galilea, anunciando acerca de aquel que venía. Pero no fue así, inclusive este hombre Herodes intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Yo no sé usted, pero quizás yo hubiera ido quizás a la capital del imperio, en Roma. Hubiera ido a Roma para que desde Roma se diera un edicto por todo el imperio, no solamente Israel, acerca de la venida de este Jesús. Pero la verdad es que tampoco sucedió así. Porque inclusive el imperio, cada vez que sentía una amenaza que de alguien, pues también lo mandaban a matar o a crucificar. O quizá por lo menos hubiera ido al templo de Jerusalén, porque ahí están los líderes religiosos, el sumo sacerdote, que quizás él, al contar, ellos sabían acerca de las escrituras, ellos sabían acerca de las profecías del Mesías que iba a venir. Es posible que quizás yo hubiera ido por lo menos a ellos para que entonces ellos hubieran enseñado al pueblo de Israel acerca de la venida del Mesías. Pero sin embargo, tampoco fue así. ¿No se le hace interesante a usted pensar en esas cosas? Cuando nos acercamos a las Escrituras, una de las maneras de estudiar las Escrituras es cuestionarnos estas cosas para entonces poder aprender de por qué la Escritura dice lo que dice. ¿No se le hace interesante a usted que Dios no hizo nada de esto? Sino que la manera en que hizo, pasó todo esto, fue muy diferente a lo que tú y yo podríamos pensar. Como vamos a ver hoy en el texto, vamos a estar en Lucas 2, los versículos 8 al 20, y vamos a ver que aquí el nacimiento de Jesús se le anuncia a un grupo de pastores. Y como vamos a ver más adelante, no es lo que tú piensas acerca de estas personas, porque aquellos que ponen, yo he visto gente que pone, ¿cómo se le llama eso? ¿El nacimiento en su casa? ¿El pesebre? ¿Ok? Veo personas que ponen el pesebre en su casa y ponen unas figuritas, ¿cierto? Y ponen ahí a José, a María, etcétera, etcétera. Y por ahí ponen dos personajes que dicen que son los ¿qué? Los pastores, ¿cierto? Y es más, ponen como ovejitas también. Y se ven tan tiernos, tan lindos en el pesebre, ¿cierto? O si no, cuando hacen algunos lugares o algunas iglesias, hacen como el drama de la Navidad, salen los pastores, ¿cierto? Y dices, ¡ay, vienen los pastores, qué tierno, qué lindo! Pero como vamos a ver, este grupo de personas era de todo menos lindos, ¿ok? Pero sin embargo, le plació a Dios anunciar las buenas nuevas de que Cristo Jesús vendría al mundo precisamente a ellos. ¿Qué nos muestra eso acerca de aquellos a quienes Dios quiere revelarse o darse a conocer? ¿Por qué no va conmigo entonces a Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Déjeme leerle desde el 7 porque es cuando Jesús nace. Y dio a luz a su hijo, este es María, primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó. Cuando dice dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que después de él María tuvo más hijos. Este fue su primero. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando digo mesón, no piense que es un hotel, ¿ok? No es así. Y creo que el año pasado yo expliqué esto. Y no lo voy a explicar esta vez. Pero no es un hotel. Es que no dice, ah, no había, en el hotel no había cuartos para Jesús. No, no es así. Pero bueno, en la misma región, este es el texto de hoy, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Esto nos dice que la Navidad no pasó en diciembre tampoco, ¿cierto? Porque para que los pastores estuvieran con sus ovejas, cuidando de sus ovejas y de sus rebaños afuera, no pudo haber sido en diciembre, porque ahorita en Israel, en diciembre, inclusive empieza a nevar, es muy frío. Entonces no pudo haber sido esto pasado en diciembre. Pero no importa el día que Cristo nació, lo importante es que vino a la tierra, ¿cierto? Por nosotros. Dice, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Las noticias que yo les traigo, lejos de traerles temor, más bien les va a traer gran gozo, dice. Que será no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ese es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Imagínese eso usted. Si ya de por sí están temerosos con un ángel, imagínese una multitud de ejércitos celestiales. Alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Es lo que usted cantaba hace ratito. ¿Se acuerda que usted estaba cantando? Gloria. Estaba diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, y mire que vamos a hablar del cielo comenzando el 7 de enero. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, eso es importante, ¿ok? Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saberlo que se les había, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se devolvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Oremos, hermanos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por este tiempo juntos. Señor, ahora abrimos nuestros oídos, pero también nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para que seas tú hablándonos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, es fidedigna, Señor, podemos confiar en ella. Señor, y no solamente es viva, Señor, viva para transformar las vidas de las personas y los corazones. Te pido, Dios, que al escuchar tu palabra el día de hoy, seamos retados, transformados, cambiados, vivificados, Señor, y edificados a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, para que, Señor, tu gloria, como la vieron estos pastores, pueda, Señor, también ser reflejada a nosotros y a través de nosotros. Y como los pastores, Señor, podamos darnos prisa para hablar de todo aquello que hemos oído y visto a otras personas también. Bendice, Señor, tu palabra y este tiempo, y glorifícate, Señor, y hágase solamente tu voluntad, no la mía, no la nuestra, sino solamente tu voluntad, y que sean tus palabras, no mis palabras, oh Dios, para que podamos entonces ser vivificados para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes, mis amados, es lo maravilloso de la Navidad, es que somos importantes para Dios. Tú y yo somos importantes para Dios. Como miramos el texto y como comencé la introducción, mis amados, Dios no escogió a aquellas personas que de repente tú y yo pensaríamos que Él hubiera o de tú haber escogido, sino que más bien Él escogió a personas que no pensaríamos que Él iba a escoger. Lo maravilloso de la Navidad, mis amados, llega a personas que muchas veces quizás son despreciadas, marginadas de la sociedad. Y al enviar Dios a estos ángeles, a los pastores, Dios estaba declarando que ve y se preocupa por todos aquellos, incluyendo aquellos que quizás la sociedad los mira diferentes. Una de estas personas son las personas que son pobres. La pobreza, mis amados, no es una señal de que una persona ha sido abandonada o que su vida es una vida de segunda clase o que quizás no tiene algún futuro. Eso no es. Pero más bien, más que la pobreza material, yo quiero hablar de la pobreza espiritual. Porque, mis amados, el punto de la pobreza espiritual es reconocer la necesidad que tenemos en nuestras vidas, no de las cosas materiales, sino de la necesidad de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Aquellos que son pobres, inclusive Mateo habla de esto, aquellos que son pobres en espíritu, no están buscando las cosas materiales. Aquellos que buscan las cosas materiales, mis amados, nunca alcanzarán la verdadera riqueza espiritual. Cuando nos estamos concentrando en qué vamos a... Mire, la gente, ayer estábamos celebrando la Navidad como el personal de la iglesia, con nuestras familias. Y estábamos platicando, yo estaba platicando con el pastor y me dice, ¿has ido al mall? Me dice. Le dije yo, no, gracias a Dios, yo no voy al mall. Le digo. Entonces dice, yo fui, me dice, y yo, dice, después de 2 horas, le digo, ¿estuviste 2 horas en el mall? Dice, sí, después de 2 horas, dice, no podía ni salir de ahí. Estaba tan lleno, dice, y teníamos que andar comprando cosas. Y le dije yo, wow. Y empezamos a hablar y él me contaba lo que él veía en las personas. La ansiedad, la rapidez de la vida, la preocupación inclusive preocupados porque quizás no le iba a gustar el regalo a la persona, que mejor escogían otro, etcétera, etcétera. Y la vida en esta sociedad que vivimos y la vida en esta tierra muchas veces es así, y nosotros somos, nos envuelve ese tipo de vida a nosotros también, los que nos llamamos cristianos. Y de no tener cuidado, muchas veces nos enfocamos más en esas cosas, en lo material, en las cosas materiales, más que en lograr una riqueza espiritual. Y cuando Dios manda al ángel a anunciar acerca de las buenas nuevas a este grupo de personas, mis hermanos, como vamos a continuar viendo, primeramente esta tipo de personas eran pobres materialmente. Pero Dios también miró que tenían una pobreza espiritual, había una bancarrota espiritual en ellos. Y a ellos se les anunció el reino de Dios. De igual manera, mis amados, si nosotros no estamos conscientes que tenemos una necesidad de la gracia y la misericordia de Dios, si nosotros no nos miramos a nosotros mismos como pobres espirituales, jamás llegaremos a experimentar las riquezas espirituales. Tú y yo debemos de vernos como pobres espirituales. Mateo lo dice, bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu quiere decir que continuamente me doy cuenta de mi bancarrota espiritual, que estoy tan mal con Dios y que estoy tan alejado con Dios que lo necesito y no hay nada más que pueda satisfacer esa necesidad que yo tengo más que Dios. Y cuando entonces me veo de esa manera y reconozco mi pobreza en mí, entonces puedo mirar la necesidad que tengo de un Dios rico en misericordia, rico en gracia, rico en perdón, rico en amor. Y entonces puedo buscarle porque he visto mi propia necesidad. Y entonces Dios definitivamente se acerca a ese tipo de personas. La invitación de Dios también llega a aquellos, mis amados, que están en medio del caos, la crisis y el desorden. Los pastores, mis amados, no eran personas que lo tenían todo organizado y todo bien en sus vidas. No, eran lo contrario. Cuando usted estudia acerca de estas personas en el tiempo de Cristo, estas personas eran los peores, mis amados. Eran los menos educados, no se graduaron. Felicidades a aquellos que se están graduando de las universidades en este tiempo, felicidades. Pero estos hombres no tenían un degree, no tenían un papel, un diploma de una universidad, de una escuela. No, eran maleducados. Tenían una boca, según la historia, que Dios mío, no se consideraban ejemplos de la sociedad, ¿ok? Eran ciudadanos, se les consideraba ciudadanos de baja clase, su trabajo se le consideraba uno de los más bajos, impuros. Cuando la gente los veía, más bien los comparaba como el fracaso total. Eran aquellos que los papás quizás decían a los hijos, mira, prepárate, estudia, porque si no, mira, vas a terminar como los pastores. ¿Sí me doy a entender? Así los veía la sociedad. No era el mejor de los casos, era gente común, corriente. No era la élite social, jamás iban a estar ellos ahí según la sociedad. Después de los leprosos, mis amados, entre la sociedad, después de los leprosos, que usted sabe que los leprosos eran los más marginados, los más rechazados, pues después de ellos estaban los pastores arriba. Ahí estaban los pastores. Los pastores eran el hazme reír de la sociedad, del pueblo. Y cuando hablamos de honestidad e integridad, era cuestionable. Nadie les creía nada. Es más, dice la historia, cuenta la historia, que a los pastores no se les permitía testificar en algún tribunal, en la corte, porque no tenían integridad, no se les creía nada. Está conmigo lo que está pasando aquí. Era un caos en su vida. Y muchas veces esta es la realidad de nuestro corazón y de nuestra propia vida. Muchas veces quizás te sientes de esa manera en tu vida. Tal vez sientes, quizás no te sientes el peor, pero sientes que no todas las cosas están yendo bien. Sientes que no todas las cosas están bajo control. Que tu vida quizás es un desastre, mis amados. No sabes qué es lo que va a pasar con tu carrera. No sabes qué va a pasar con tus estudios. No sabes qué va a pasar con tu trabajo. No sabes qué va a pasar con tu salud. No sabes qué va a pasar con tu negocio. No sabes qué va a pasar con esta relación en la que estoy. No sabes si seguir adelante, estás confundido, quizás acabas de romper con una relación, o quizá estés batallando con un pecado oculto que nadie sabe. Y todo eso hace que muchas veces te mantengas quizás alejado de las personas, apartado, solo o sola, cauteloso muchas veces. Has perdido la confianza en las personas, te sientes rechazado, olvidado, sin fuerzas y ganas de seguir, confundido, etc. Pero tengo noticias para ti. De igual manera en que se le dieron noticias a estos pastores, Jesús vino por ti. Y el anuncio de su venida es precisamente para ti. So, yo no sé en qué estado de tu vida estés, cómo está tu vida, tu familia, tu entorno, los cambios que están pasando en tu vida, yo no sé. Pero cualquier situación que estés pasando, Cristo vino precisamente para ti. Y podemos continuar, mis amados, viviendo una farsa en nuestras redes sociales. Usted sabe que las redes sociales sirven para eso, ¿no? Para mostrar una farsa. Y podemos seguir poniendo fotos de la maravilla, de lo maravilloso que es nuestra vida cuando nosotros realmente sabemos cuál es nuestra realidad. Podemos seguir construyendo una mentira o puedes abrazar la verdad del mensaje de la Navidad. Jesús vino por ti. Y Él quiere encontrarse ahí en medio del caos en el que estás. Y Jesús quiere encontrarse ahí en medio del desorden en el que está tu vida en estos momentos. Porque muchas personas dicen, no, yo me voy a acercar a Dios o voy a ir a la iglesia, dicen unos, cuando ya esté mejor en mi vida. No, Dios quiere encontrarse contigo precisamente donde estás, porque tú y yo no podemos cambiar nuestra situación y nuestros problemas. Dios sí puede cambiar nuestra vida, nuestra situación y nuestros problemas. Y Él quiere encontrarse con nosotros en medio del caos. Él es el gran consejero, dice la Biblia. Él es el príncipe de paz. Él es el que realmente puede dar paz en medio de cualquier situación. El gran consejero, el que nos guía a través de cualquier situación. Él puede liderarnos, mis amados, con autoridad. Él puede ayudarnos a través de cualquier situación, porque Él tiene autoridad sobre cualquier situación, mis amados. Él tiene poder para cambiar cualquier cosa. Él conoce cuál ha sido el principio de tu vida, cómo va tu vida, y Él conoce cómo va a terminar tu vida. Y créeme lo que Él puede cambiar la historia de la vida de cualquiera de nosotros, si simplemente le permitimos que Él sea quien la escriba. Él puede guiarnos a través de las tinieblas, porque Él es la luz. Así es que yo no sé cuál es tu situación. Quizás tu situación tiene que ver con tu matrimonio, con tu familia. Quizás tu situación tiene que ver con tu salud, quizás financiera o inclusive quizá espiritual. Él vino por ti y el mensaje de la Navidad es para ti, si tú me estás escuchando. Lo maravilloso de la Navidad, mis amados, son para aquellos que se sienten olvidados. Los pastores, mis amados, se sentían olvidados. Por eso en las noches se iba mejor a cuidar sus ovejas. ¿Qué otra cosa más tenían que hacer? Nadie los quería. La sociedad los rechazaba. Sus familias quizás no los querían. Y sin embargo, Dios se encontró precisamente en el lugar donde ellos estaban. Ahí donde estaban, Dios se encontró con ellos. Y quizás en esta Navidad, mis amados, algunos de ustedes se sienten así, olvidados, pasados por alto, nadie me hace caso, nadie me escucha, o con quién hablo acerca de esta situación. No tenían voz en el tribunal, porque no se les creía nada, porque no tenían integridad. Pero qué interesante que Dios, precisamente aquellos que no tenían voz, que no nadie les creía, a aquellos que no podían testificar en una corte, fue precisamente a ellos a quien les da el mensaje. Y como vamos a ver después, ellos son los que empiezan a decirle a todos aquellos que podían escucharles acerca de lo que habían visto y lo que habían escuchado. ¿Cómo puede ser esto? Que Dios, conociendo quiénes eran, los tomó de donde estaban y ahora inclusive los hace evangelistas para su reino acerca de Jesús, de las buenas nuevas de Jesús. Piensa en esto. No importa en dónde estés y cuál sea tu situación, Dios puede cambiar 180 grados la situación o nuestras vidas y nuestro corazón. La pregunta es, ¿tú crees en lo maravilloso de la Navidad? ¿O estás envuelto simplemente en las luces, en los regalos, en la música? ¿O realmente entiendes que Él vino para cambiarnos, transformarnos y también cambiar nuestras circunstancias y nuestra situación? Dice que ellos fueron de prisa, dice el texto. Fueron con prisa, corriendo. Y empezaron a contarle a quien se encontraran, empezaron a contarles lo que habían escuchado y visto. La buena noticia, mis amados, que toda persona a quienes Dios puede usar y enviar. La buena noticia es que cuando Dios mandó a aquel ángel y aquella multitud de ángeles, Dios pudo haberlos mandado a cualquier otra persona. Pero cuando vemos el texto, debe darnos esperanza de que Dios escogió aquello quizás en, a los ojos de la sociedad, eran lo menospreciado. Quizás nosotros no estemos en esa posición que los pastores. Pero Dios hizo esto para darnos a entender que a Él le importamos, cada uno de nosotros. Y Él ve nuestra situación. Él no está ausente de cualquier situación que nosotros estemos pasando, mis amados. Pero también lo maravilloso de la Navidad es para aquellos que de repente se sienten culpables o hay culpabilidad. Los pastores nuevamente se consideraban sucios, deshonestos. Sin embargo, Jesús vino a ellos. No me sale eso de la cabeza. Este fue, mis amados, esto fue como una señal del ministerio de Cristo para nosotros. Porque Él no vino a aquellos que estaban sanos, dice. Él vino a los que estaban enfermos. Él no vino a los que se sentían libres. Él vino a traer libertad a los cautivos, dice la palabra. Él busca a los perdidos. Sana a los que reconocen que tienen una enfermedad espiritual. Trae riqueza a aquellos que saben que son pobres en espíritu, a los que están quebrantados. Él sacia a aquellos que tienen hambre y sed de corazón. Piensa en alguna de las personas que Jesús encontró mientras Él estaba aquí en la tierra. Él se encontró con una mujer que había cometido adulterio. Él se encontró con una mujer en el pozo cuando nadie más iba, porque no quería ni que la vieran ni quería tener interacción con las demás. ¿Se acuerda de esa mujer? La mujer samaritana. Él iba a los enfermos. Él comía con los publicanos. Él caminaba con las prostitutas. Y cuando empieza a mirar cómo fue el ministerio de Jesús, mis amados, y las personas con las que él se movió. Ahora, no fueron solamente las únicas personas con las que él se movió. Él también tuvo interacción con los líderes religiosos. ¿Pero qué pasó ahí? Él también tuvo interacción con un joven rico, el cual dijo: Señor, ¿qué se necesita para ganarse el reino de los cielos? Y él dijo: bueno, ¿has guardado los mandamientos? Claro, claro. Tú nomás dime qué hago y yo lo voy a hacer. Voy a convertirme en la mejor persona. Y Jesús dijo: ok, está bien, voy a la iglesia, doy mi diezmo, sirvo, etcétera. Y dijo Jesús: bueno, está bien, qué bueno que haces todo eso. Ahora, dice, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y sígueme. ¿Usted haría eso si Jesús se lo pidiera hoy? Porque muchas veces hemos confundido lo que verdaderamente significa el seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús tiene un precio, mis amados. Él viene para transformar nuestra vida, para darnos una vida diferente, pero el precio es rendir totalmente nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Y mientras nosotros no hagamos eso, mientras nosotros deseemos continuar teniendo una decisión en mi matrimonio, una decisión en mi familia, una decisión en mi trabajo, una decisión en mis bienes, yo voy a tomar control de algunas cosas, Dios. Yo te doy el domingo en la mañana por 2 horas para ir a la iglesia, pero después de ahí, I got it. Estamos equivocados, mis amados, y hemos perdido la maravilla de la Navidad cuando pensamos y vivimos de esa manera. Porque Dios, en la Navidad, no se trata de recibir un regalo físico. Nos emocionamos, ¿cierto? Porque queremos que sea lo que deseamos o sea el mejor regalo. Pero estamos perdiendo verdaderamente el mejor regalo de la Navidad. Lo maravilloso de la Navidad, mis amados, número 2, es que las buenas noticias son para todo el que cree. Todo esto que estoy hablando Es para todo el que cree, mis amados. Es verdad que aquel grupo de personas de las que hablé, la comparación de los líderes religiosos, el joven rico con las prostitutas, las mujeres, los enfermos, con los que Jesús se movió, la realidad es que uno no era más culpable que el otro. Tanto unos como los otros, de diferente manera, estaban en el mismo plano delante de Dios, mis amados. Por eso no hay ninguna coincidencia, ni realmente cuando lo entendemos, realmente no hay algo que sorprenderse por qué Dios mandó al ángel a los pastores y no al rey Herodes. Porque al final tanto Herodes como los pastores necesitaban de Dios. Al final tanto los líderes religiosos como los pastores necesitaban de Dios. Al final tanto ustedes que están a mi izquierda como ustedes los que están a mi derecha y los que estamos aquí en el centro, todos necesitamos a Dios y estamos en el mismo plano. Jesús vino, mis hermanos, y viene a todos aquellos que saben y reconocen la necesidad de un Salvador en sus vidas. Todos somos pastores aquí. Todos y cada uno de nosotros nos podemos identificar con uno de los pastores. ¿Por qué? Porque Pablo nos recuerda en Romanos 3:23 que ¿qué? Que todos, sin excepción alguna, hemos pecado, estamos lejos de Dios y no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder acercarnos a Él en nuestros propios medios. Todos hemos pecado. Eso significa que aunque tú te sientas buena persona, aunque tú te sientas quizás mejor que otras personas, al final, delante de Dios, estás en una bancarrota espiritual. Y tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. Ese es el mensaje, mis amados, de esta temporada. El escándalo del Evangelio, mis amados, no es que Jesús también ama a los malos. No, porque estamos deduciendo que hay buenas personas o nos creemos buenas. Dice, sí, Señor, el Señor nos ama a nosotros y también ama a las malas personas. No, ese no es el escándalo del Evangelio. El escándalo del Evangelio es que Dios amó a las malas personas porque no existe otro tipo de persona. Jesús vino a esta tierra por ti y por mí. El ángel le dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese fue el mensaje y ese es el mensaje el día de hoy, mis amados. El ministerio principal de Jesús, mis amados, no fue la enseñanza, aunque fue un gran maestro. El ministerio principal de Jesús no fue hacer milagros, aunque hizo muchos milagros y no los hizo todos, por supuesto. Tampoco fue un gurú religioso que daba buenos consejos de vida para que tu vida mejore. Déjame darte las tres llaves del éxito. Jesús no fue eso. Jesús no fue eso, mis amados. La esencia del ministerio de Jesús fue la sustitución. ¿A qué se refiere, pastor? Él vino a vivir la vida que tú y yo debíamos de vivir y no pudimos. Y entonces murió la muerte que tú y yo habríamos de tener. Y sin embargo, no la tuvimos gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar, mis amados. Por eso, mis amados, es que el Evangelio no se trata de un buen consejo nada más. El Evangelio no se trata de una buena enseñanza o una buena información nada más. El Evangelio son buenas noticias de que Cristo Jesús vino a nacer para morir por nosotros. Ese es el mensaje que tú te tienes que grabar en esta época. Jesús vino a nacer se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre nosotros, vivió la vida que tú y yo estábamos supuestos a vivir, pero que no podemos vivir, para entonces Él vivir una vida perfecta, para entonces morir y tomar el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Ese es el mensaje de la Navidad, mis amados. Quizá pienses, bueno, pastor, pero quizá Dios ni está consciente de que yo exista. Probablemente, en mi opinión, quizás, y si sabe que existo y conoce lo que yo he hecho, pastor, quizás ni tiene favor o gracia para mí. Y en el mundo, en la realidad, ¿sabes? Muchas personas se sienten así. Pero quiero decirte que no importa qué tan insignificante tú puedas sentirte, Dios te conoce y para Él tú eres importante. Él conoce todo lo que has pasado, todo lo que has hecho y Él conoce quién eres. Y a pesar de todo, te ama. Y a pesar de todo, escogió venir para tomar tu lugar y darte una vida diferente. A pesar de todo, desea que tú seas su hijo. A pesar de todo, quiere hacerte parte de su familia para que un día puedas vivir eternamente con él. El apóstol Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 1, 26 al 28. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No es cualquier llamado, no es cualquier invitación. Pues no hubo muchos sabios conforme a la carne, mis amados. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ese no es a los que muchas veces Dios llama. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios conoce nuestra historia. Dios sabe lo que hemos hecho, lo que pensamos, lo que decimos. Y sin embargo, Él vino por ti y por mí. Ese es el mensaje de la Navidad. Dice que los pastores tuvieron gran temor cuando escucharon este mensaje. Cuando el mensajero angelical apareció de repente, los pastores reaccionaron como cualquier otra persona. Estoy seguro que si usted, muchas personas dicen, ay, los ángeles. No, un ángel se aparece aquí, todos salimos volados. Es posible, mis amados, que tú y yo también tengamos temor. Yo he pasado muchas veces por temor. Y es posible que en esta Navidad, en esta época, tú estés pasando por temor. Temor por tu salud, temor por tu matrimonio, temor por tu familia, temor por tu seguridad laboral, temor por tu economía, etc. Pero no debemos de temer, mis hermanos. Las buenas nuevas que se les anunciaron a los pastores fueron de que nació un Salvador, Cristo el Señor. Y eso lo cambia todo, si lo crees. Las Escrituras, cuando vemos, mis hermanos, se han cumplido, porque Cristo el Señor es sobre todo. Note también que en esta noticia dice que será para todo el pueblo. Esta noticia no es solamente para unos pocos, como podemos ver en el texto. Lo maravilloso de la Navidad es que las buenas noticias es para todo aquel que cree en Él. Él está disponible para todos, mis amados. Sé que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, dice el texto, alabando a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a quienes. Dice, a los hombres en quienes Él se complace. Número tres, lo maravilloso de la Navidad es nuestra respuesta a estas buenas noticias. Ya hemos escuchado que, que Dios, a Dios le importamos todos nosotros. Ya hemos escuchado acerca de la buena noticia que Él trajo a nosotros. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque toda noticia requiere una respuesta. Los pastores tuvieron una respuesta. Y hoy Dios requiere una respuesta de ti también y de mí. Podrían haber dudado los pastores acerca de esto. Podrían haber dicho, bueno, o sea, sí podemos ver a un ángel, pero puede ser que esto sea verdad o no verdad, quizás es un sueño. Pudieron haber dudado de lo que se les dijo. Bueno, eso, o sea, creemos que sí fue un ángel, pero eso que dijo, ¿qué es eso? Mejor olvidémonos, no hablemos de esto. Podrían haberlo ignorado. Podrían haber tenido, mis amados, diferentes excusas que les impidiera comprobar que si esto era cierto o no. Si lo que los ángeles les habían dicho, ellos pudieron haberlo ignorado o excusarse o decir, ¿sabes qué? No, quizás eso no es cierto. Pudieron haberlo debatido entre ellos, decir, ¿qué tú crees? No, bueno, yo creo que no es cierto. ¿Tú crees que es cierto? Porque mira, pudieron haberlo debatido. Pudieron haberse sentado y decir, mira, tomémonos el tiempo, vamos a analizar esto primero. Porque al final, mis amados, no podían solamente salir corriendo, ¿cierto? Porque tenían sus ovejas, estaban apacentando a sus ovejas. ¿Quién las iba a cuidar si se iban? ¿Se las podían robar? Tan importantes que son las ovejas, ¿cómo van a correr y dejar todo por ir a ver si este mensaje es correcto o es verdad? Y a veces, mis amados, nos convencemos a nosotros mismos de no responder al llamado de Dios, mis amados. Y buscamos todas las excusas y razones por la cual no responder al llamado de Dios. Y eso a mí a veces no me entra en la cabeza. O decimos que le creemos a Dios y damos el paso de fe o no. O no le creemos a Dios. Y muchas veces el ser humano y aquellos que ya somos cristianos, muchas veces razonamos y nos excusamos para entonces no responder al llamado de Dios. Y nos convencemos a nosotros mismos, que es lo peor, de no responder al llamado de Dios. Los pastores también pudieron haber rechazado este mensaje y decir, bueno, lo entendemos, quizás sea cierto, pero ¿sabes qué? No es para nosotros. Lo pudieron haber rechazado. Esto no es para mí, no es para nosotros. Eso suena muy raro. Y a menudo muchas personas están rechazando la verdad del Señor. Y muchas veces lo rechazamos porque la respuesta que tenemos que dar exige demasiado. Como el joven rico, ¿se acuerda el joven rico? Muchas veces cuando decimos, bueno, voy a responder, pero ¿qué es lo que tengo que dar? Y Dios dice, pues, todo. Y ahí entonces decimos, quizás esto no es para mí. Pero cuando vemos la historia de los pastores decidieron creer. Y al creer ellos el mensaje, podemos ver su acción, lo que dijeron y lo que hicieron. El texto aquí en Lucas 2 dice, vayamos y veamos. Que ellos no dijeron, vayamos y veamos si estas cosas son verdad. Si usted quiere leer el texto nuevamente, ellos no dijeron, vayamos y veamos si estas cosas son verdad. Ellos dijeron, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. En su corazón, ellos ya habían creído. esto que el Señor nos ha hecho saber. Mis amados, no basta simplemente con oír hablar de Jesús. Mis amados, no basta con mirar el pesebre y decir, qué lindo, qué conmovedor. No bastan las emociones y sentimientos que tú puedas tener alrededor de esta época, mis amados. La verdad es que Jesús nació. Es más, Jesús puede nacer mil veces otra vez en Belén si tú quieres. Pero mientras no nazca en tu corazón, de nada servirá para tu vida la Navidad. Porque todavía estarás eternamente perdido y lejos de Dios. Podemos ponernos sentimentales, mis amados, en la Navidad, tener un sentimiento cálido, los abrazos, etc. Y para algunos también es confusa la Navidad. Pero si Cristo no nace en tu corazón, habrás perdido la verdadera razón por la que Él vino. Y si tú no has abrazado, mis amados, la maravilla de la Navidad, invitando a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces, ¿qué vas a hacer? Y si tú ya lo has hecho, digo, bueno, pastor, entonces ya esa parte ya no es para mí, porque yo ya soy cristiano y yo ya vengo a Crossroads, soy miembro de Crossroads. Entonces la pregunta para ti es que entonces, ¿qué vas a hacer con ese mensaje de la Navidad que cambió y transformó tu vida? Si ya lo has creído, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque vea que cuando vemos a estas personas, a los pastores, vea lo que dice el texto. Dice que fueron a toda prisa. Fueron, ya lo habían creído en su corazón y cuando lo creyeron en su corazón, no se quedaron, dijeron, oh, ok, ya lo creo, me voy a ser miembro de Crossroads y voy a ir los domingos a las 10:45. No, dice que fueron a toda prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Puedo imaginarme a los pastores. Hey, ¿ustedes a dónde van? Vamos para Belén, porque déjame decirte que lo que se nos ha dicho que Cristo el Señor, el Salvador, ha venido a cambiar nuestra vida, ha venido a cambiar nuestra situación. Y cuando vieron al niño ahí, a José, María y al niño, se regresaron y dijeron, wow, déjenme decirles lo que acabamos de experimentar. Pero muchos de nosotros hemos perdido la maravilla de la Navidad. ¿Con quién hemos compartido últimamente? ¿A quién le has hablado de Cristo últimamente? Sé que quizás algunos lo hacen, pero los demás. Yo siempre lo digo, si la iglesia de Cristo, y no solamente hablo de Crossroads, hablo de la iglesia en general, si la iglesia de Cristo hiciera su trabajo y que nuestro corazón estuviera maravillado de quién Cristo es, no habría lugar en ninguna iglesia. Pero la iglesia de Cristo, aquellos que nos hemos recibido el mensaje, nos hemos regresado a nuestra vida cotidiana. Me encanta lo que este texto nos habla y nos dice, porque los pastores, después de haber experimentado el mensaje, escuchado, creído y experimentado a Cristo el Señor, dice que no se quedaron ahí. Y vea que esto, el próximo domingo que usted venga, quizás los arbolitos ya no van a estar aquí. ¿Ok? Se acabó la Navidad. Usted va a tener que quitar el árbol y vea, ay, Dios mío, eso cuesta, Dios mío. Y a Daniel que se le ocurrió poner 3 ahora en la casa. Entonces eso cuesta, toma horas y horas. Pero se va a acabar. La cena después del 24 se acabó. Si usted agarró vacaciones, el 2 de enero usted regresa a trabajar. Dígame, dígame. Gracias a Dios por el trabajo. Los hijos van a regresar a la escuela. Y si dice amén, amén. Todo va a regresar a su normalidad. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Los pastores, dice que después que vieron al niño, después de haber creído, escuchar el mensaje, creído en su corazón, darse prisa, anunciarle a los demás, a decirles acerca de este niño, lo experimentaron, regresaron, le decían a todo mundo con el que se encontraban y después se fueron a su regularidad. Pero no se fueron simplemente así. Sus vidas habían sido cambiadas y transformadas. El texto termina el día de hoy diciendo que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Sus vidas no fueron iguales. Sus vidas no fueron iguales a estos pastores. Yo no sé en dónde tú estás, en qué etapa de tu vida estés, en qué situación estés, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y lo maravilloso de la Navidad es que Él vino por ti y para ti. Él vino para cambiar tu situación. Él vino porque quiere no solamente anunciarte el mensaje de la Navidad, de que Él vino a tomar tu lugar para perdonar tus pecados y así transformar tu vida. Él vino para que cuando tú lo creyeras, entonces tu vida fuera diferente. Tu vida no puede ser igual después de experimentar a Cristo, el Salvador y Señor. Tu vida no puede ser igual. Y yo no sé en dónde estás tú en este punto de tu vida. Yo no sé si ya tienes una relación con Dios, o quizás has estado rechazando a Dios, o quizás has estado diciendo, razonando y diciendo, bueno, quizás yo creo algunas cosas de este mensaje, pero no todo, yo no creo que todo sea verdad. Puedes razonar todo lo que tú quieras. La historia nos dice que esto fue una realidad y esto pasó. Jesús vino, habitó entre nosotros, murió por nosotros para darnos una vida diferente. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta el día de hoy? Tú puedes continuar razonando todo lo que tú quieras, tú puedes continuar rechazando todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Jesús está disponible hoy, porque quién sabe si nuestro tiempo se acabe mañana. Jesús está disponible hoy. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y si tú eres ya cristiano y dices, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo quiero decirte, ¿cuál es tu respuesta, cristiano? ¿Estás compartiendo el evangelio con alguien más? ¿Estás siguiendo? ¿Estás maravillado? ¿O ya se te terminó la maravilla de Dios en tu vida? Debemos estar maravillados cada día en nuestra vida para poder ir y compartir con alguien más acerca de este Cristo que ha cambiado nuestra vida y nuestra situación. Y no solamente eso, sino que dice que estos pastores no regresaron siendo los mismos. Sus vidas fueron transformadas, se fueron glorificando y alabando a Dios. Esto quiere decir que en nuestras vidas, mis amados, la adoración a Dios en toda nuestra manera de vivir, no solamente cuando venimos aquí y el pastor Joel nos dirige en una canción, no, en toda nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo, en cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en toda nuestra manera de vivir debe ser adoración a Dios para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Ponte de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.